Nos queman la sierra.
Y con la cortina habitual, autoría de Juaca, con Bujimolas, le damos la bienvenida a Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Carmen? Compañero, compañera de CRT, muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Buenas tardes, por acá muy bien, disfrutando de un día sumamente agradable por estos lados. No sé por dónde andarás vos.
Yo estaba hasta hace unos minutos en medio del monte juntando yuyos para la congestión que me tiene a mal traer hace unos momentos.
Sí, estamos todos un poco averiados con este clima, Dani. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sí. Hoy tenemos una nueva entrega de Sala de Prensa Ambiental y en este caso con un tema sumamente interesante y muy poco abordado en los medios de comunicación, que tiene que ver con la cultura campesina en Córdoba.
Así es, Cami. Y para tratar sobre este tema hemos convocado a un reconocido especialista. Él es ingeniero agrónomo, docente, investigador, con muchísima experiencia sobre el manejo de monte nativo. Estamos hablando de Marcos Carlin. Si te parece, Cami, lo saludamos y empezamos a conversar con él. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo te va?
Hola, Marcos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, creo que hoy es el día de la radio, así que feliz día.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marcos. Atento a todos los detalles, Marcos, como vemos. Bien. Marcos, vos este año editaste un libro que se llama Campesinos, ¿sí?
Así es.
Y que suponemos que forma parte de reflexiones, pensamientos recogidos a lo largo de una larga trayectoria como profesional agrónomo, a pesar de ser muy joven. ¿De qué se trata el libro Campesinos? ¿De qué habla?
Bueno, en realidad es una especie de ensayo y, bueno, parte hobby que fue escrito por varios años, me animo a decir unos 8 años, un poco en función a las experiencias personales que yo he tenido, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, que un poco la idea es tratar de plasmar mi punto de vista, ese no quiere decir que sea la verdad, digamos, pero en la cual, bueno, a través de estas experiencias en las cuales yo he podido vivir, he tratado de desmitificar algunas cuestiones relacionadas al tema campesinado, sobre todo relacionado al tema de lo productivo, el tema de lo ambiental. En donde, bueno, muchas veces se lo romantiza, digamos, y bueno, yo creo que la cultura campesina es más que eso y tiene, digamos, su gran riqueza cultural y bueno, la idea era un poco plasmar eso en este libro.
Marcos, ¿cuáles son esos mitos que vos pudiste, bueno, justamente analizar y desmitificar?
Bueno, un poco se lo tiene al campesino como una especie de protector del ambiente, y bueno, seguramente habrá de todo. Yo creo que, digamos, el mundo campesino, que es una categoría que además es muy difícil de definir, porque tenemos una variabilidad muy, muy grande, tenemos los que, digamos, tratan de cuidar ese ambiente, pero que también lo usan en función a sus tradiciones, en función a sus conocimientos previos, y por supuesto en función de su percepción de lo que es la naturaleza y sus herencias culturales, ¿ya? Entonces, la idea era un poco también, en base a estos intercambios que hemos tenido, no solamente yo, sino los equipos de trabajo en los cuales he tenido la suerte de trabajar, estos intercambios que han enriquecido no solamente a ellos por parte nuestra, sino al revés, digamos. Nosotros también hemos aprendido mucho, relacionado también al tema de nosotros el punto de vista técnico y ellos el punto de vista tradicional, sus conocimientos,
¿no? Bueno, uno desde la cultura urbana tiene la concepción de que el campesinado está conformado por familias enteras, muy humildes, que trabajan en el monte con pequeñas cantidades de animales, ovejas, cabras, apicultura. Le preguntábamos a Marcos recién si se corresponde con esa etiqueta desde su visión, la realidad del campesinado.
Bueno, un poco lo que yo he podido ver a lo largo de varios años es que, digamos, por ahí las realidades campesinas varían en función a las regiones y al contexto ambiental en el cual viven, digamos. Por ahí es una realidad, digamos, que muchas veces el campesino tiende a diversificar la producción, con esto de no tratar de no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, eso hace un poco de que, bueno, se aprovechen los recursos por ahí en una forma más racional desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los ingresos de los campesinos. Pero yo he podido encontrar, digamos, también racionalidades campesinas en las cuales, bueno, estas familias se dedicaron a una sola actividad, la actividad ganadera bovina, por ejemplo, y en las cuales uno empezaba a hacer las encuestas y veía por ahí que, bueno, uno empezaba a sumar la cantidad de vacas que tenía y, bueno, el capital que acumulaban era bastante importante. Entonces, esto de si es pobre o no es pobre me parece un poco relativo, y por ahí medir la pobreza en términos del mundo campesino también hay que relativizarlo. Porque, bueno, no solamente hay que considerar las cuestiones económicas, sino también culturales y sobre todo del tema del conocimiento.
Marcos, ¿en qué regiones de Córdoba estuviste haciendo esta investigación, este trabajo? ¿Con qué comunidades campesinas te estuviste relacionando?
Bueno, este libro en realidad es un ensayo que trata de abordar varios lugares del mundo, pero tiene, digamos, una fuerte impronta en donde yo he trabajado, que es en la región chaqueña, sobre todo en lo que es la región de las Salinas Grandes, luego la zona de Tras la Sierra, cerca de Chancaní, donde trabajamos generalmente con el grupo de trabajo, y también algunas experiencias que he tenido la suerte de viajar a Japón, y bueno, he podido ver también algunas realidades vinculadas al tema campesinado, que bueno, muchas cosas coinciden con las que uno ve aquí a nivel local, pero muchas otras no. Entonces, un poco la idea era hacer un contrapunto, digamos, de distintas experiencias, inclusive tomando bibliografía o experiencias ajenas, un poco para ver esa diversidad, esa diversificación de situaciones a nivel mundial.
Y en este caso vos mencionabas, Marcos, el campesino japonés, lo cual por ahí no, nos genera una sorpresa, ¿no? Imaginarse dentro de la sociedad japonesa un sector campesino. ¿Qué puntos de unión encontrás entre el campesino japonés y el campesino de Chancaní, por ejemplo?
Bueno, por ahí podemos hablar un poco de la vinculación con lo cultural y las tradiciones, un poco las herencias culturales a partir de los padres o de los abuelos, que eso se va un poco manteniendo. Eso desde el punto de vista positivo, digamos. Pero después hay otras cuestiones, y sobre todo por ahí más marcado en Japón, el tema de la migración o el abandono del ámbito rural, especialmente por la gente joven, digamos. Entonces, como que uno va al campo y ve que quedan los viejos, los más experimentados, y bueno, muchos de los jóvenes tienden a migrar buscando trabajos en las grandes ciudades, y bueno, un poco es el fenómeno que se está dando en la actualidad, esto de la descampesinización, que está también en contrapunto con el otro fenómeno que es la recampesinización, que es la ida de la gente de las zonas urbanas a las zonas rurales, digamos. Entonces hay como una ida y vuelta, digamos, que es producto por ahí de los nuevos fenómenos globales o influencias de la globalización que se están viendo en la actualidad.
Y esa recampesinización, como mencionas, digo, tiene que ver porque lo estamos viendo y lo hemos visto sobre todo en la pandemia, ¿no? Y esta idea de decir, bueno, me cansé de la ciudad por diferentes motivos, me voy al campo, me voy a zonas alejadas de la ciudad, de la urbe, a desarrollar la vida. ¿Eso se corresponde con formas más integrales de vida, como por ejemplo de producción?
Bueno, a ver, no toda la gente que se va al campo se recampesiniza, digamos. Porque, digamos, ser campesino implica una serie de condiciones, sobre todo desde el punto de vista cultural, y bueno, el productivo también, en la cual, bueno, no todos los que se van a comprar una casa en la sierra, claro, bueno, son campesinos, digamos. Pero sí, yo he visto, justamente, bueno, en los últimos años hemos estado trabajando en la zona serrana hacia el sur de Villa Soto, y hemos visto algunas familias justamente que bueno, por ahí humildes de la zona urbana, que se han cansado de la vida urbana, y que, bueno, y esto empieza a tener una serie de relaciones con los vecinos, en las cuales, bueno, hay un intercambio de saberes, poco, bueno, por ahí la apertura, digamos, al recolectar nuevos conocimientos, por ahí es distinta entre los que vienen o los que están ya en el lugar. Pero esto de las redes sociales que se van generando a nivel rural con la gente que se va al campo es posiblemente una de las aristas en las cuales uno podría pensar que ocurre este fenómeno de la recampesinización.
Bien. Marcos, desde hace mucho tiempo en nuestra provincia, en nuestro país, hasta te diría que en nuestro continente, hay un paradigma establecido que tiene que ver con que el campesinado, o para algunos, el campesinado es un obstáculo para el progreso, para el desarrollo económico. ¿Cómo ves vos esa situación?
Bueno, a ver, uno debería empezar analizando cómo es la racionalidad campesina, con lo cual, bueno, como yo les decía recién, la diversidad es tan grande que hablar de una sola racionalidad es muy difícil. Pero bueno, generalmente las teorías hablan de que el campesino es una persona, un actor social que no tiende a maximizar la renta. Entonces eso muchas veces choca por ahí con la lógica capitalista de los que van a comprar campo, los que van a llegar a la parte rural. Y tiene que ver por ahí con la inercia esta que tiene el propio campesino de cambiar hábitos. Muchas veces, bueno, que es un poco el fenómeno que está ocurriendo ahora con el tema de la globalización. Posiblemente hace años atrás, las nuevas tecnologías que le llegaban al campesino, eran más fácilmente adoptables por parte de él, porque él tenía la posibilidad o el tiempo de probarla por prueba y error y de poder adaptarla o por lo menos tomar algunas puntas, digamos. En la actualidad yo eso lo veo más difícil, porque el bombardeo de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, es cada vez más fuerte, más rápido, y eso un poco va en contra, digamos, de lo que son los conocimientos tradicionales campesinos, y evita o imposibilita por ahí al campesino justamente a probar estas nuevas tecnologías. Entonces, cuando viene por ahí un empresario, o inclusive un productor familiar capitalizado, y bueno, a través de intercambios se intercambia este tipo de tecnologías, bueno, muchas veces ocurren estos choques de conocimiento o choques ideológicos, entre comillas, que hacen que justamente, bueno, se piensa algunas veces en que el campesino es un obstáculo justamente para el progreso en el campo.
Bueno, qué interesante para poder pensar esa tensión también, ¿no? Siendo que, bueno, los campesinos, las campesinas, bueno, manejan un nivel de producción también diferente desde otra lógica que no tiene que ver tal vez con esta mirada, ¿no? Un poco más hegemónica de la producción y del campo.
Sí, digamos, hay que pensar que las familias campesinas tienden generalmente, no digo siempre, pero generalmente producen para satisfacer sus necesidades, y si hay algún plus, digamos, en lo que son los ingresos, eso generalmente se destina en parte a la capitalización o en parte a destinarlo a algunas acciones más de cuestiones hedónicas, digamos, de disfrutar la vida, uh-huh, o de viajar o... que bueno, es algo, es parecido, digamos, al cuento de la Andricina, que no sé si lo conocen, que cuando con el hombre que estaba tomando mate abajo del algarrobo y viene el hombre con con la camioneta y le empieza a preguntar, bueno, ¿por qué no produce más? Y bueno, porque yo estoy viviendo bien, y bueno, y al final dice, y bueno, si usted invierte más y compra más animales, va a tener más plata y va a poder después disfrutar de la vida. Y bueno, ¿y qué estoy haciendo yo ahora
tomando
mate abajo de la
guitarra? Claro, claro, claro.
Toda,
viviendo
toda
la vida.
Toda una definición. Y en este sentido, Marcos, vos que sos un ingeniero agrónomo muy comprometido con tu trabajo, un trabajo muy relacionado con la tarea territorial, ¿sí? En cuanto a conocer la geografía de la provincia. En el norte de Córdoba sobreviven quizás los últimos relictos de bosques nativos en buen estado de conservación. Y probablemente coincidan esos bosques nativos con la presencia de sectores del campesinado en el noroeste provincial. ¿La frontera agropecuaria se sigue corriendo hacia esos sectores?
Yo creo que sí. Digamos, y sobre todo porque inclusive ha habido algunos cambios a nivel climático que han hecho también que esa frontera, que en algún momento es medio como que se había frenado, digamos, pero no sé si tanto por cuestiones ambientales, sino por ahí más cuestiones de precio, de mercado, digamos. Pero yo creo que sí, sigue habiendo cierto avance, no solamente de la parte agrícola, sino también ganadera. Y eso, bueno, un poco choca también con los territorios en los cuales viven los campesinos, digamos. Poco recién me preguntaba, digamos, ¿cómo es el tema de la vinculación ambiental con los campesinos? Yo creo que al campesino le interesa mantener esos ambientes naturales en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque justamente les permiten esto de diversificar producción y de obtener, digamos, distintos productos para no poner todos los huevos en la misma canasta. Mm. Entonces, yo creo que la lógica por ahí, consciente o inconsciente, por eso en algunos lugares se habla de demirracionalización, porque a veces se hace en forma no del todo consciente, esto de la protección del bosque o inclusive de otros ambientes, podemos hablar de pastizales o de humedales o de lo que sea, yo creo que el campesino gran parte de las veces es consciente de que si destruye ese hábitat en el cual vive, deja de percibir esos beneficios.
Bien. Y en este caso, la última pregunta de mi parte, Marcos. ¿El agronegocio en la provincia de Córdoba realmente tiene la voracidad que nosotros imaginamos? Y esto relacionado con la pregunta anterior.
A ver, el agronegocio yo creo también es muy diverso, pero bueno, yo creo que el objetivo final de este agronegocio es la rentabilidad. Y esa rentabilidad, si bien ha cambiado algunos paradigmas productivos, yo soy consciente que hay muchos grupos que apuntan a, digamos, una cuestión empresarial, una cuestión más rentable de lo que es la cuestión agropecuaria, no es lo mismo que era hace 20 años atrás. Quizá tiene un poquito más de conciencia, aunque un poco en función también de los contextos ambientales o del mercado, bueno, posiblemente tensiones a esos límites, digamos, éticos desde el punto de vista de lo que es la conservación del ambiente o de la producción conservando. Yo he visto muchos eslogans relacionado a esto de producir conservando, inclusive dentro de la misma minería, digamos, y bueno, yo creo que hay que analizar punto por punto o caso por caso, porque creo que generalizar por ahí no es del todo correcto. Pero uno podría decir, bueno, sí, maximizar la renta por ahí implica, digamos, hacer un uso de recursos muchas veces por encima de los umbrales mínimos que por ahí soporta un ambiente en particular.
Bueno, Marcos, la verdad es que muy muy interesante tu trabajo y que hayas puesto el foco como ingeniero agrónomo en las comunidades campesinas, en su forma de vinculación con la tierra, con la producción, está buenísimo. Bueno, y a mí me resta simplemente preguntarte sobre el libro, dónde se puede adquirir para quienes estén interesados, tal vez como material de estudio, qué editorial lo editó.
Bueno, esto es es posible gracias a la editorial Icobal, que bueno, ya he editado un libro previamente conmigo relacionado al tema de flora de las sierras y de la zona central de Córdoba, que bueno, apostó un poco a este libro, si bien por ahí no, es un libro más técnico, pero creo que puede ser de lectura apropiada, digamos, para el público en general. Yo creo que, bueno, contactándose con la editorial, ecobalediciones.com, creo que es la dirección. Y si no, yo he visto, bueno, también he visto el libro en algunas librerías del centro de Córdoba. Así, bueno, creo que ahí se puede conseguir fácilmente. Inclusive, bueno, por internet también, en algunas plataformas de compras, está disponible.
Bueno, Dani, ¿te queda algo más?
No, simplemente agradecerle a Marcos estas opiniones, estas visiones, que por ahí lo que buscan justamente es desmitificar, desromantizar por ahí algunos preconceptos, hablando de este sector tan importante, ¿no? de nuestra sociedad, que son los campesinos de Córdoba.
Muchísimas gracias, Marcos, por el tiempo y por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, a disposición.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, chao. Dani, para la gente que quiera volver a escuchar la columna, les recordamos que en breve va a estar la publicación en Instagram y que pueden ingresar, por supuesto, a la página web de Sala de Prensa Ambiental.
Así es. Cami, la van a poder encontrar a la columna replicada en las redes sociales de Sala de Prensa Ambiental y de sus versiones también en Instagram.
Bueno, Dani, será hasta el próximo martes entonces.
Nos encontramos el martes que viene.
Un abrazo y que te recuperes del resfrío.
Muchas gracias.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.